El Homo Neanderthalensis fue un grupo humano que pobló Europa y Oriente Medio desde hace 250.000 años hasta hace unos 28.000, cuando se pierde su rastro arqueológico al sur de la península ibérica. Desde que se descubrieron sus primeros restos, se les consideró primitivos, a medio camino entre las bestias y el hombre. En agosto de 1856 fue descubierto el espécimen que luego sería conocido como Neandertal 1. El lugar fue la cueva Fitzhofer, en una zona encañonada del valle del río Dassel, cerca de Düsseldorf, en Alemania, que se llama Valle de Neander, en alemán Neandertal. El paso del tiempo ha cambiado la idea que teníamos de ellos, pero aún pesa la etiqueta que se les fue impuesta, y las sutiles diferencias entre neandertales y sapiens perduran dentro o incluso de la comunidad científica. Socialmente, el término neandertal es utilizado de forma despectiva para referirnos a alguien que se comporta de forma tosca o que no tiene modales. Pero ahora sabemos que enterraban a sus muertos, que tenían pensamiento simbólico y que incluso se hibridaron con los Homo sapiens. ¿Hasta qué punto son una especie diferente a la nuestra? Para descubrirnos los secretos del hombre de Neandertal, tenemos la inestimable ayuda de nuestro amigo y colaborador Germán Zanza López, gran conocedor de la materia. Buenas noches, Germán.
Buenas y prehistóricas noches, amigos.
Muy prehistóricas, cierto. Por otro lado, el equipo del Prisma habitual, con David Pérez aquí a mi lado. Buenas noches, David.
Hola, buenas noches a todos.
Y por supuesto a Juan Jesús Larradi. Buenas noches, Juanje.
Hola, buenas noches.
Hoy hemos cedido uno de nuestros micros a Germán a cambio de nuestro amigo Juanjo, pero Juanjo, te mandamos un saludo. Y por supuesto, nuestro equipo técnico, Rubén, Jorge, Alejandro y José Ramón.
Hola.
Al otro lado.
Hola.
Muy bien, chicos y chicas. Comenzamos.
Bueno, desde que arrancó esta tercera temporada del Prisma y coincidimos en Ojo Guareña, ¿verdad, Germán?
Sí, cierto.
En el programa dedicado a las cuevas, que era además un entorno también muy propicio. Teníamos planeado hacer este programa y bueno, pues nos ha costado un poquito coincidir al final y coordinarnos, pero ya estamos ante los micrófonos.
Aún me acuerdo de esa conversación en el coche. ¿No salió el programa ahí?
Sí, nos salió, sí, que si lo hubiéramos grabado en ese momento, pues habríamos adelantado tiempo.
Además, más o menos el trayecto fue el tiempo del programa, ¿no?
Sí, 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 sí. No, a veces las cosas salen mejor así, sobre la marcha.
Pero
nunca mejor dicho.
Les convencí que el tema era interesante, así que con eso me conformo.
Pues resulta que el Neandertal, Germán, parece que está de moda. Porque, fijaros, yo solamente entre sacado 4 o 5 notas. No hay semana prácticamente en la que no salga alguna noticia relacionada en prensa. Fijaos, el 30 del mes pasado encontrábamos esta noticia, ¿no? Resulta que los neandertales respiraban mejor.
¿Cierto? Eso es al menos lo que dice el estudio.
Tenían el tórax más grande y hacían eso que se llama la respiración diafragmática, que es lo que hacen pues muchos cantantes, ¿no? Sobre todo cantantes líricos, músicos, en el yoga. Bueno, pues resulta que era la respiración que hacían los neandertales, y que tenían la columna más estable y una columna erguida, contrariamente a esa imagen que muchas veces se ha dado del neandertal como pues bastante inclinado, ¿no? Bastante siniesco todavía. Luego, el 24 del 10, leíamos que se encontraban neandertales en la galería de las estatuas de Atapuerca.
Realmente el descubrimiento se había realizado.
Vale.
Ahora digamos lo que se ha conseguido hacer, no se ha conseguido, es el procedimiento científico. Se anunció ya como neandertal, pero el estudio científico no se había realizado. Ahora científicamente podemos estar seguros de que ese hueso, que creo recordar que era del pie, es neandertal.
Porque hasta la fecha lo que había en lo que pensábamos que lo que se encontraba en Atapuerca era un estadio anterior, o sea, lo que llaman pre-neandertales.
Digamos que, por decirlo de una forma muy rápida, porque Atapuerca habrá que hablar en la cuarta temporada o cuando sea, en Atapuerca habían aparecido restos muy antiguos, de hasta casi 1.200.000 años de antigüedad. Habían aparecido de 800.000 años de antigüedad especies que no tenían nada que ver con Homo sapiens. Después había pre-neandertales y sapiens, no, es decir, nosotros mismos. Pero nos faltaba ese hueco en los neandertales. Y se han encontrado tanto en la cueva fantasma como en la galería de las estatuas.
Y bueno, y más cosas, ¿no? Mira, el 3 de este mes, resulta que el virus del papiloma humano se lo debemos al neandertal. Y más cosas, ¿no? Y la tendencia a la depresión.
Cierto.
También nos han dicho esto. Bueno, ha habido ahí también un toma y daca, o sea,
sí.
también hemos heredado de ellos la defensa contra algunos virus, o sea que, bueno, se vaya lo uno por lo otro. Pero bueno, lo cierto es que como te decía, prácticamente todas las semanas surgen noticias y que seguramente es fruto pues de los nuevos descubrimientos que hacen pues que enseguida queden anticuadas las ideas, los conceptos que teníamos hasta la fecha. Pero bueno, de eso igual iremos hablando a lo largo de la noche.
Una cosa seguro que nos lleva a la otra. Ya veréis cómo hablamos de un montón de temas relacionados con todo lo que ha comentado ahora David.
Vamos a remontarnos un poquito, ¿verdad, Juanje?
Pues sí, porque bueno, a mí me gustaría conocer cómo fue la historia del hallazgo de los restos del primer neandertal. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo fue?
Pues la historia de los primeros hallazgos de neandertal no fueron de neandertal. Es decir, los primeros hallazgos de neandertal no se identificaron como neandertales.
Uh-huh.
Es más, Charles Darwin tuvo en sus manos el primer cráneo neandertal, que fue descubierto en Gibraltar en 1848, pero el concepto de neandertal todavía no estaba en vigor. Y los primeros restos de Neandertal como tal se descubren en Düsseldorf, como habéis dicho, en un paisaje idílico entonces, que fue explotado, ya mismo se ha echado a perder, hoy en día sería un paraje natural magnífico, y se identificaron como los restos, el esqueleto de un jinete cosaco, que podía haber luchado con Napoleón y haber muerto, haberse quedado herido en una cueva y haber muerto allí con el ceño fruncido, y de ahí las características del cráneo. Eso es lo que se identificó. Pero como digo, los primeros restos son bastante más antiguos. El más antiguo es de un resto encontrado en Bélgica en 1829. ¿Vale? Pero esos restos se identificaron como neandertal mucho después de este primer neandertal, que es posterior, curiosamente.
Sí, sí. Porque el hecho de que los primeros hallazgos fueran aquí en Europa, ¿no? Fue más que nada por la cuestión de que en aquella época sí que había una labor de investigación, etcétera, en Europa, no había en el resto del mundo, pero bueno, luego han aparecido restos prácticamente en todo lo que es la zona eurasiática y del Cáucaso, ¿no?
Digamos que la extensión del Neandertal va desde la península ibérica, podríamos poner el límite más occidental, hasta la zona de Oriente Medio, y en cuanto al norte, llegaría hasta el sur de Gran Bretaña, de Inglaterra, hasta Gibraltar. Ese sería el área. ¿Qué ocurre? Hay una zona entre los límites más orientales de Oriente Medio hasta la zona más, digamos, centroeuropea, que no tiene un rastro, digamos, un registro de fósiles muy abundante. Esto es porque los neandertales no estaban en esa zona, probablemente no tiene nada que ver con eso, y depende más de la investigación científica realizada durante la historia, centrada en los principales países europeos.
Germán, yo estaba pensando en los hallazgos. ¿Qué hallazgos importantes ha habido después de este primero? que se ha encontrado después, vamos.
Son muchísimos y no podríamos destacar más que unos poquitos para no estar aquí todo el programa. Podríamos comentar, mira, por hacer una mención a algo muy, muy interesante, los restos de reencontrados en Croacia, vamos a evitar nombres raros. Vamos a
gracias.
Digamos que el yacimiento se llama Krapina, pero bueno, vamos, en Croacia se encontraron restos con evidencias de canibalismo. Es cuando se empieza a hablar por primera vez de que los neandertales eran caníbales. Un detalle que también enseguida es la sombra que les acecha, les cubre totalmente, y claro, ¿cómo van a ser cercanos al Homo sapiens si son caníbales? Estas ideas les perjudican.
¿Eran caníbales?
De eso hablaremos igual un poco después, ¿vale? Porque igual tiene que ver con interpretación de algunos ritos. Vamos a mezclar, si estamos con esta pregunta, si no nos vamos a mezclar mucho. Luego en Irak hay enterramientos, hay personas con, digamos, patologías que imposibilitaban que pudieran valerse por sí solos. Esos descubrimientos son muy interesantes a la hora de cuidaban a la gente discapacitada o con incapacidades. Y luego también se me ocurre en el Sidrón los estudios sobre el ADN punteros que hay respecto a los fósiles encontrados en esa cueva. Así como destacados, como unas pinceladas, esos son unos descubrimientos bastante curiosos con los neandertales más recientes.
Sí, porque podemos decir que aunque los restos se hayan encontrado con anterioridad, el uso de las nuevas tecnologías utilizadas sobre esos antiguos restos les ha permitido darle un nuevo enfoque, ¿no?
Ha ocurrido, por ejemplo, también, no he mencionado en Francia se encontraron los primeros evidencias de enterramiento, pero son yacimientos excavados durante siglos anteriores y recientemente se vuelven a excavar en Irak. Ha pasado con los restos de lo que decíamos de Sanidar en Irak. Es un yacimiento que ahora, al parar la guerra, se ha podido volver a investigar y se ha evidenciado que efectivamente, no hay lugar a dudas, eran enterramientos. Eso es muy interesante lo que comentas, nuevas tecnologías, nuevas formas de excavar más meticulosas. Uh-huh. Sí. Ponen a luz más datos que de yacimientos que ya conocíamos.
A mí es que, pues, yo siempre tengo este problema cuando hablamos de estos lapsos de tiempo tan enormes, y es que no me caben en la cabeza, ¿no? Decimos, hablamos desde hace 250.000 años hasta 28.000 años, no sé, pero en realidad, ¿cómo eran físicamente los? Porque esto también ha sido muy, si vemos láminas antiguas o vemos dibujos, encontramos un neandertal muy simiesco, ¿no? Que luego ha ido como incluso evolucionando, no ya el propio neandertal, sino la imagen que nosotros tenemos del neandertal,
¿no? Vemos una evolución paralela, ¿no? De cómo pudo ser la especie y de cómo es la representación gráfica de la misma.
Sí, hemos hecho cada vez como más apolíneo, ¿no? Entonces, ¿cómo era con los conocimientos que tenemos ahora? Porque ya sabemos que estas cosas también están sujetas a cambios. ¿Cómo eran físicamente? O sea, ¿había muchas diferencias con el humano moderno? Si nos lo encontráramos por la calle, ¿reconoceríamos de inmediato que es un neandertal?
Hay diferencias. Negarlo es absurdo. Hay diferencias morfológicas porque si cogemos unos huesos del esqueleto de un neandertal, los podemos identificar y clasificar diferentes a los de un Homo sapiens por su morfología. ¿Qué diferencias podemos apreciar? Bueno, así a nivel general en el cuerpo vemos lo que has comentado, David, una mayor capacidad pulmonar porque tenían un tórax mucho más amplio, hasta un 20% de capacidad pulmonar más que el Homo sapiens. Eran más bajos de media eran más bajos porque había Homo neandertalensis que eran más altos que incluso algunos sapiens de la época. Superaban incluso el 1,70 m, pero la media ronda el 1,65 m aproximadamente. En cuanto al cráneo, bueno, es muy característico y muy llamativo el torus supraorbitario, que es la zona que ocuparía nuestras cejas. Está muy, muy prolongado, es una zona muy, muy llamativa, muy, muy tosca. La nariz es un poco más amplia, tiene una frente huidiza, no es tan vertical como la nuestra, no tiene mentón. Es una serie de rasgos muy característicos del neandertal. Ahora, ¿son suficientes estas diferencias morfológicas para hablar de una especie diferente? Ya veremos.
Ahí, ahí vamos tocando ya poco a poco, nos vamos aproximando al quid de la cuestión, ¿no?
Sí, además, nuestro compañero Germán nos ha traído aquí una réplica de un cráneo de Neandertal.
A este individuo se le denomina científicamente, bueno, coloquialmente dentro del mundo científico, como el anciano de la Chapelle Auxaine. Es un resto de un neandertal que no tenía dientes, porque los oyentes no lo van a poder ver, uh-huh. Eso lo decimos, no tiene dientes.
Hombre, la forma del cráneo es muy característica, es como muy alargada, ¿no?
Sí, digamos como que lo que no tiene
no redonda.
Lo que no tiene en el nivel a nivel vertical por nuestra frente lo tiene a nivel horizontal, digamos, es más alargado en vez de tan redondo, tan esférico como el nuestro.
Yo estoy pensando, ¿cómo vivían? ¿Recolectaban? ¿Cazaban? ¿Cómo sobrevivían?
Pues aprovechaban, por lo que nos dice la arqueología, los elementos que tenían a su disposición en su medio ambiente. Esto va desde que recolectaban vegetales y recogían marisco. Se han encontrado en algunas cuevas conchas a cientos de animales comestibles de la época, de moluscos. Se han encontrado también restos de frutos secos en el sarro de los dientes. Y sabemos que cazaban desde renos hasta mamut, incluso focas. Entonces tienen una dieta muy variada. Tan variada como que en Asturias se han encontrado los primeros restos de, o sea, perdón, los primeros neandertales vegetarianos de la historia. Y por ejemplo en la cueva que decíamos de Croacia, pues eran carnívoros 100%, basada sobre todo la dieta en comer renos. Así que es una,
o sea, había un grupo que se sabe que eran exclusivamente vegetarianos.
Con las pruebas científicas, sí. Yo es una cosa que la verdad es que me choca y todavía me cuesta asimilar. Pero como no me gusta ser contrario a lo que dice la ciencia, aunque a mí me resulte extraño, lo cierto es que la evidencia científica, al analizar el sarro de los dientes recogidos de la cueva de Sidrón en Asturias, no hay restos de ningún elemento orgánico relacionado con la carne. Es todo vegetal.
Menos en Croacia, ¿no?
Estoy diciendo que en Asturias únicamente se han encontrado vegetarianos
100%. En Asturias solo vegetarianos.
Eso es.
Pero en otros sitios sí que comían carne.
En otros sitios comían carne y vegetales, pero las pruebas científicas lo que nos dice es que en Carapina comían 100% carne, o una dieta muy elevada en carne.
Pero esa carne la tendrían que cazar. Pues ahí viene mi pregunta. ¿Tenían armas?
Ah, pues, obviamente tenían armas. Y tenían armas arrojadizas. ¿Qué armas no vamos a extender? A ver, esta civilización, sí que tener claro que hay elementos que no se conservan. Probablemente tendrían un uso de la madera muy abundante y serían especialistas en su talla y en la construcción de elementos de madera, pero la madera no se conserva. Nos ha quedado muy, muy pocos elementos. Hay lanzas que se han conservado y esas lanzas evidencian que sí, que tenían herramientas para cazar animales supuestamente a distancia porque tienen las mismas proporciones que una jabalina actual. Los pesos y contrapesos dentro de lo que es la jabalina o la lanza eran similares y por lo tanto eran herramientas acondicionadas para ser lanzadas. Pero es que además en Alemania se han encontrado puntas de flecha realizadas con hueso. Bueno, concretamente una punta de flecha realizada con hueso, que es musteriense, es la cultura neandertal y que supuestamente se utilizaba para ser lanzada. No con arco, no pensemos en un arco porque no hay pruebas de que tuvieran arcos, pero sí quizás propulsores.
Claro, porque eso era una cosa también controvertida, ¿no? Que yo he visto también en alguna publicación, ¿no? La idea de que, claro, es que enfrentarse a una bestia de estas proporciones, ¿no? De un reno o un uro o un mamut incluso, teniendo que, si hubieran tenido que acercarse extraordinariamente, pues con gran riesgo para su integridad física y para su vida, pues muy complicado, ¿no?
Lo que dice la ciencia oficial, y todavía yo opino que en gran parte era también así, es que los neandertales, a diferencia de los Homo sapiens, en forma general, siempre habrá excepciones, en forma general tenían una caza más cercana al animal. Siempre tenemos esas imágenes de los hombres de Neandertal con las lanzas rodeando un mamut y poniéndole como un pincho moluno. Bueno, pues probablemente en algunos casos sería así, cazarían así, porque también hay elementos encontrados que se vinculan con ese tipo de caza, pero además de eso tenían existían armas arrojadizas. Quizás había una caza complementaria una con la otra. También es verdad que las lesiones que se encuentran en los neandertales, patologías, roturas de hueso que han cicatrizado, se comparan y muchas veces se ve que son análogas a los corredores de rodeos de Estados Unidos. O sea, recibían muchos impactos, muchos golpes. Una vida muy dura la de este grupo humano que vive en Europa.
y bueno, más o menos has comentado, ¿no?, el tema de que parecerían unos jinetes de rodeo, ¿no?, de los impactos, ¿no? ¿Qué esperanza de vida tenía un Neandertal?
La esperanza de vida es muy variada y no podemos tampoco concretar o precisar, pero digamos que hay dos datos muy interesantes. Tenemos desde la edad más avanzada, que ronda los 35 o 40 años de media aproximadamente, uh-huh, y luego tenemos un volumen también muy llamativo de niños, de hasta 12 años, porque se han visto incluso enterramientos de esas edades. Entonces sabemos que había gran mortalidad de individuos jóvenes hasta 12 años, y luego de ancianos o neandertales de avanzada edad, también hay de edad media, pero muchos morían de vejez o de enfermedades vinculadas con la vejez, o al final ese ritmo de vida, sí, les hacía llegar con muchas penalidades y morir a esas edades por todo lo sufrido con anterioridad.
Sí, porque además, digamos que migraban, ¿no? Hacían migraciones a largas distancias, cortas distancias.
Sabemos, porque claro, el problema, y lo hablamos en la primera temporada, las migraciones de los animales o de los humanos de estas edades, no sabemos si migraban o no, porque no se fosilizan digamos, el movimiento de la especie. ¿Qué ocurre? Que con los análisis genéticos ahora sabemos qué granitos de ADN quedaron aquí, qué granitos de ADN quedaron allá. Y se ha visto que neandertales muy alejados geográficamente se mezclaron. Por lo tanto, unos tuvieron que ir donde estaban los otros. Es, uh-huh, decir, hubo movimientos. Y movimientos de muy, muy grandes distancias. Se movían en distancias muy, muy amplias.
Sí, porque incluso seguirían a sus piezas de caza, ¿no?, en sus marchas a,
claro,
través de...
Claro. Una cosa está vinculada y una cosa no responde a la otra. Es decir, los animales migraban, pues los de hoy en día, ciertas especies que eran análogas a las especies pasadas, bisontes, renos, suponemos que se comportaban igual, migraban. ¿Lo sabemos? No lo sabemos en, uh-huh, ese caso. Pero sí lo sabemos en el caso de los neandertales. Y es muy factible pensar que quizás seguían esos grupos de animales. También puede ser que las migraciones fueran culturales, que fuera para intercambiar conocimientos o intercambiar objetos, y que poco a poco, con los miles de años, se fueran alejando de esos respectivos puntos. Es decir, como formando círculos que se van moviendo sobre círculos mayores, áreas de distribución que se van amplificando de sus progresivas localizaciones.
Porque se tiene constancia de más o menos cuál era la área de influencia de un grupo de Neandertal.
Es imposible saberlo.
Imposible, ¿no?
Es muy difícil saberlo, porque no sabemos ni siquiera tampoco de cuánta gente se componía cada grupo. Hacen estimaciones que podría haber de entre 30 a 40 individuos, hasta 50 incluso, quizás más, pero son estimaciones, no hay datos objetivos científicos que puedan...
Sí, que no podríamos mostrar. Hablar de que, bueno, que los neandertales llegaron a ser 50.000 o 20.000...
Al menos no con los datos científicos que tenemos para poder evidenciarlo.
Para entender un poco esto, que tenemos a veces que luchar contra conceptos aprendidos, ¿no? Yo creo que de todos los que estamos en esta mesa, bueno, algunos sois más jóvenes, pero yo creo que en el colegio nos enseñaron la línea evolutiva humana como una línea recta, ¿no?, que empezaba con un simio que luego iba como incorporándose, ¿no?, y empecé con un australopiteco y después pasábamos a el Homo erectus y después venía el Neandertal y después ya venía el Cromañón, que era ya bastante más erguido y bastante más parecido a nosotros, y luego ya al final venía el Homo sapiens, ¿no?, que seríamos nosotros. Luego esto se ha parodiado muchas veces, ¿no?, y al final, después del Homo sapiens, viene otro hombre otra vez erguido mirando el móvil.
Cierto.
Pero esto es lo que nos enseñaron en el colegio. Yo lo aprendí así, ¿no? Como una evolución continua, del que después del Neandertal viene el Cromañón, y después del Cromañón pues viene el Homo sapiens y tal. Y este concepto es el que se ha puesto en cuestión en los últimos años, el que se ha discutido muchísimo, y esta es un poco la cuestión, porque después ha habido como una vuelta Y yo creo que esta es la polémica de este asunto. Yo creo que es un poco el origen de que estemos haciendo este programa esta noche, que es entender un poco ese concepto. Es decir, ¿evolucionamos nosotros a partir de los neandertales? ¿Fueron una rama independiente de un tronco común, ¿no? De un Homo erectus hace unos 700.000 años se separa una ley, porque esta es la otra teoría que yo he estado escuchando últimamente, incluso en algunos programas documentales recientes en televisión, ¿no? La idea de que de la línea, de ese tronco común, de ese origen común que tendríamos todos, hace como 700.000 años se separa una línea que sería el Neandertal. Y luego vienen las cosas que nos cuenta Germán, que nos obliga otra vez a recomponer el esquema. Entonces, vamos un poco entrando en esa materia, si quieres. Perfecto. Es decir, evolucionamos del Neandertal, somos especies diferentes, pertenecemos a la misma especie y ya pues nos liamos ahí un poco.
Ya os aviso, no voy a aportar nada de luz. En todo caso, voy a aportar más confusión, porque no hay consenso científico. Y lo que voy a comentar, incluso en algunos ámbitos científicos, se consideraría como polémico o contrario a ciertos órdenes de la prehistoria que están establecidos y están muy, muy etiquetados. Uh-huh. Lo que comentas, David, es totalmente perfecto. Nos viene perfecto para empezar a hablar de este asunto. Se comienza eso con una evolución lineal. Después se habla de un árbol. Pero es que ahora eso tampoco nos sirve, porque no es tan ordenada la evolución. Sabemos por el ADN que no es nada ordenada, que hay cruces entre especies. Entonces es como más un entramado, una malla, una red en el que muchas supuestas especies se entrecruzan. Pero ¿cómo se puede entrecruzar una especie? Es que, claro, no sé si lo atacamos ya al asunto de raíz. Porque la clave es esa. ¿Somos la misma especie o somos especies diferentes? ¿Qué es una especie? ¿Cómo define la ciencia una especie? Y según esa definición, ¿qué son los neandertales? Pues si queréis vamos respondiendo a todo eso.
Sí, porfa, claro. Sí.
Porque lo que nos dice la ciencia es que una especie se diferencia de otra porque tiene o no descendencia fértil, ¿vale? Es decir, un caballo y, por ejemplo, por ser muy, muy drásticos, y un hipopótamo, aunque se apareen, pues se gusten mucho y se apareen, no van a tener descendencia fértil, ¿de acuerdo? Un oso pardo con un oso, por ejemplo, panda, tampoco van a tener descendencia fértil, o al menos no se ha dado. Pero claro, un oso polar y un oso pardo sí que tienen descendencia fértil, cuando la ciencia nos dice que si eso ocurre, es la misma especie.
El misterio vuelve de la mano de El Prisma de la Razón, una mirada a lo desconocido. Escúchanos los miércoles a las 11 de la noche, y si eres de los que no trasnochan, los viernes en repetición a las 10. Si te has perdido alguno de nuestros programas, puedes descargarlo en la plataforma iVoox, buscando El Prisma de la Razón. Ya no tienes excusa para perdértelo.
¿Y qué ocurre con el Neandertal? El ADN nos dice que se hibridaron. Hubo descendencia fértil. Y no durante un caso excepcional, un caso extraño. No. Hablamos de un porcentaje hoy en día en la población europea, que todavía, la población europea todavía lo tiene, que va entre un 2 y un 4% de nuestro ADN es Neandertal. O sea, esa mezcla no fue puntual.
Sí.
Fue establecida, fue continua. Uh-huh. Entonces, claro, si la ciencia nos dice que si eso se da es en la misma especie, ¿por qué fueron catalogados como especies diferentes? Eso es lo que yo me planteo. Esto que estamos hablando ahora, incluso la definición de especie es problemática. Y esto que a lo que hago mención es la definición científica. Uh-huh. Los científicos decidieron catalogar científicamente como especie lo que a la hora de tener descendencia es fértil o no. No es una cosa que se ha inventado ahora. Viene originado con la ciencia.
Ah. Eso, sí, pero bueno, es la idea.
Es la idea que ha,
es la idea que predefinida.
La ciencia de hace años.
Claro, estamos hablando del siglo XVIII.
Sí, bueno, pero son las bases que. Y además son lógicas.
Sí.
Me parece que es lógico pensar que una especie es eso, porque realmente es eso.
Sí, claro. Pero la ciencia evoluciona, ¿no? Y entonces igual.
Es que la ciencia evoluciona o ya estaba equivocada de raíz. A ver, voy a intentar aclararme un poco, porque, por ejemplo, cuando todo esto surge, la catalogación de especie del oso polar o del oso pardo se hace de forma visual. Se ve el entorno, se les ve físicamente, morfológicamente, y se dice, bueno, son diferentes, claramente diferentes. Por lo tanto, son especies diferentes. Cuando no sabían si la hibridación era fértil o no. Uh-huh. Entonces, es una característica morfológica, visual, lo que hace a los científicos de la época decir esto es distinto que esto otro, que es exactamente lo mismo que ocurre con los neandertales y los sapiens. Morfológicamente los ven diferentes, los catalogan. ¿Qué pasa? Posteriormente avanza la ciencia, tenemos el ADN, podemos compararlos y ostres, hay hibridación. Uh-huh. Es curioso cómo prevalece la forma de catalogar más primitiva.
Si siguiéramos con esa catalogación, dentro de unos miles de años, si un arqueólogo excava y saca los huesos de un jugador de la NBA y después encuentran los huesos de un pigmeo, dirán que son especies diferentes.
Pues exactamente, es que hay diferentes. Estos comentarios pueden ser interpretados de una manera igual, y hay veces que incluso me da algo de reparo proponerlo, pero por ejemplo, si comparamos un esquimal con un bosquimano, es que morfológicamente son diferentes. Es que los esqueletos los podemos llegar a diferenciar. No es racismo. Yeah. Es así. Uh-huh. Pero son la misma especie. Nadie se lo plantea que sean especies diferentes, simplemente porque sean distintos morfológicamente, porque sean distintos físicamente. Es secundario. Uh-huh. Hombre, en el caso de los neandertales la diferencia era mayor. Eso es innegable.
Sí, sí.
Pero es que hay diferencias morfológicas y genéticas dentro de una población de chimpancés, no hablo de poblaciones distintas, hay más diferencias que entre un ciudadano de hoy en día de China y uno de Estados Unidos. Hoy en día nuestra población es lo atípico, es atípico que tengamos, seamos tan homogéneos, es raro.
Pero es también extraño. Es producto de la hibridación entre nosotros mismos.
Es fruto de muchos años, de muchos viajes, de muchos cruces, de mucho mestizaje. Y eso hace que la cosa sea más homogénea. Uh-huh. En este caso, en estas poblaciones tan antiguas de neandertales, hablamos de entre hace 250.000 hasta hace 28.000 años, obviamente ese cruce no era tan rápido, no era tan continuo, era más, más dilatado en el tiempo. Por lo tanto, digamos que las diferencias no eran tan homogéneas por esa razón. Uh-huh. Quizás había más factores, pero yo me planteo si la ciencia dice ciertas cosas sobre que es una especie diferente o que no.
Claro, el problema ahí no lo tenemos nunca cuando nos encontramos con especies que visualmente, simplemente por pura observación, son claramente diferentes, ¿no? Que el problema es cuando encontramos especies que se asemejan de alguna manera, o incluso cuando dentro de una misma especie las morfologías son completamente distintas, como pasa con las razas de perros, por ejemplo.
Yo os pongo un caso. Tenemos hoy en día muchas razas de perro y llega un momento en el que por cruce, por mestizaje, pues el pastor alemán de pura raza deja de estar. Pero sigue habiendo perros. ¿El perro se ha extinguido?
No.
Deja de haber pastores alemanes. Pero incluso hoy todos lo sabemos, y pongo a posta este ejemplo, la cantidad de perros que parecen pastores alemanes, que se han mezclado con miles de perros, pero que siguen teniendo esa impronta de pastor alemán.
Sí, el famoso pedigrí.
Exacto. Entonces, ¿se ha extinguido esa raza? Pues esa raza al final se ha mezclado, pero sigue viva en parte, y el perro desde luego no se ha extinguido. Entonces, sí va. Es más, y por poner un ejemplo que lo comentabas antes también, David, hace unas cuantas preguntas, no lo hemos terminado de responder. ¿Podríamos confundir hoy en día un neandertal físicamente con un Homo sapiens? ¿Pasaría inadvertido? No. ¿Destacaría? No. El otro día estuve con Juan G. y le enseñé una reconstrucción de los hermanos Kenis. Son unos paleoartistas magníficos, son mis favoritos, son unos verdaderos cracks. Y le enseñé una fotografía a Juan G. De una reconstrucción de un neandertal, concretamente creo que era Spi, no estoy seguro, bueno, sin más. Se enseñé y dije, Juanje, ¿tú sabrías si esto es un neandertal o no solamente viendo la fotografía?
No.
Es que no se diferencia de un Homo sapiens.
Si le quitas la barba que le habían puesto y claro, le hubieras arreglado un poco el pelo.
Sí, le pones un traje.
Es que...
Un segundillo, ¿ese es el del documental que vi hace unas semanas?
Sí.
¿Esa es la reconstrucción?
Exacto.
Que le meten en el metro... Y podía pasar por una persona.
Sí, sí,
pues
sí.
No sé qué.
Es que vi un documental hace
era,
un
era una
mes
persona.
Sí, era muy curioso porque, ¿no? El ADN del neandertal y toda esta historia. Y le meten a en el metro.
Sí,
y bueno, no le meten en el metro. Quiero decir que hacen una reconstrucción y le ves y dices, pues en el metro sería un tío un poco raro, pero no te llamaría la atención.
Vamos a poner en Facebook
físicamente
para que veáis la fotografía, porque es que además no parece ni siquiera una estatua. No, tú ves la fotografía y parece una tú ves la imagen y parece una fotografía realizada, yo que sé, a un anciano perdido en las montañas por las arrugas que le han puesto. Al final esa vida seguramente en la piel quedaba muy muy marcada, arrugas y el frío intenso al final en la piel haría estragos. Pero salvo esos detalles, que sí que dirías, si lo ves en el metro dirías, salió el aldeano del pueblo,
eso, un poco tosco,
¿no? Eso es, pero para ser, yo cuando vi la imagen dije, ¿pero esto es un Neandertal o no? Claro, que estamos acostumbrados a que ciertos paleoartistas no siguen patrones estrictos forenses para realizar reconstrucciones. Tienen esa...
Hay un punto creativo también, ¿no?
Claro, o preconcebido, de como son así, el cráneo es así, voy a hacer que la piel, los músculos se adapten a eso. ¿Por qué no dejamos que, siguiendo las técnicas forenses aplicadas en nosotros mismos, cómo eso se comporta en el cráneo de un Neandertal? Eso es lo que hacen los hermanos Kenny, y lo hacen además muy bien.
Sí, porque además hay algunas características físicas en el Neandertal, y sobre todo en lo que es la fisonomía de la cara, que a mí me resultó un poco chocante, no, por decirlo de alguna manera. Esa nariz que es representan como ancha, grande, es más bien para un clima cálido que para un clima frío, ¿no?
Digamos que la nariz con esas características, que no todos los neandertales tienen el mismo tipo de nariz, eso ya cambia, porque no todos tenemos el mismo tipo de cráneo. Es como decir que todos los que vamos a ver por la calle son Brad Pitt. Pues no, amigos. Ni no, todos son Brad Schiffer. No, tampoco. Entonces, claro, hay ciertos patrones, ciertas morfologías que hacemos extensas a todos los neandertales cuando había esa variabilidad también. No todos los cráneos eran iguales, no todos los neandertales eran iguales.
Sí, sí.
Pero en cuanto a lo que dices de la nariz, ese tipo de nariz, esa fosa nasal tan amplia, es buena tanto para calentar el aire como para enfriarlo. Tiene esas dos variantes.
Porque vivían, digamos, en un clima, vamos a decirlo, frío.
Sí, sí. Un neandertal de hace 28.000 años, nos vamos justo al límite, incluso antes también podrían. Si se asomara a las costas gallegas, en la costa, porque no habría hielo, eso hay que dejarlo claro, ya lo hablamos en la prehistoria, cuando hablamos del Pleistoceno, digamos que el límite polar llegaría hasta Inglaterra en los momentos más fríos. Es decir, Inglaterra sería visualmente el polo norte, Groenlandia, sería hielo. Pero en la costa gallega o asturiana, los neandertales del Sidrón y de esa zona podrían ver, asomándose a la costa, icebergs, sin ningún problema, incluso llegando a la costa. Lo que se puede ver en Canadá y estos lugares muy fríos, era un frío intenso, tenían glaciares, el glaciar muy relativamente cerca, y tenían icebergs a pie de costa.
Sí, sí, sí. Madre mía.
O sea, el clima era frío, sí.
El clima era frío y estaban, digamos, adaptados a ese...
Sí, dejemos de ver a los neandertales tapados con una piel de leopardo y enseñando las piernas. A ver, es verdad que no se han encontrado, hasta donde yo sé, agujas. No cosían la ropa con el mismo sistema que otras civilizaciones quizás más recientes, como las de los Homo sapiens. No tenían agujas, pero se han encontrado perforadores, se han encontrado herramientas, tanto de piedra como de hueso, que sirven para perforar el cuero. Podían perforar el cuero y enhebrar por ahí cordones de cuero o de fibras vegetales y fabricar ropa perfectamente. Que una cultura sea diferente a la otra no significa que sea incapaz de hacer lo mismo con otra técnica.
Además, teniendo en cuenta que dominaban perfectamente el fuego.
Desde luego, porque he escuchado ciertos titulares de la prensa diciendo: se confirma que los neandertales sabían utilizar el fuego. Sí, lo sabemos desde hace bastante tiempo. Sí, lo utilizaban
y lo dominaban.
Sí, incluso tienen una cierta dependencia cultural del fuego. En las cuevas con registros musterienses, que es la cultura que hemos dicho relacionada con los neandertales, aparece el fuego de una forma muy abundante. Lo dominan y a veces incluso aparece en lo que podrían ser rituales. Esto ya son conjeturas, es ciencia a medias. Porque aparecen en ocasiones los restos de neandertales quemados. Hay cosas un poco peculiares respecto al fuego. No sabemos si es ritual o no. Si es canibalismo que se denomina gastronómico, es decir, de supervivencia, o hay cierto ritual detrás.
Porque también una de las noticias, bueno, digamos un poco la que encendió un poco la llama, ¿no?, del resurgir del Neandertal, fue el descubrimiento de la niña híbrida entre hija de un Neandertal y un Denisova. perdón.
Denisovano.
Denisovano.
Te ahorro el trago.
Pero déjame, Juanje, sí, un momento a ver si yo entiendo, porque yo tengo mis serias dificultades, ¿eh? Porque claro, aquí entra otro actor en el cuadro, ¿no? Y que no sé si habíamos... No pasa nada. Es que, a ver, a lo mejor decimos cosas que luego no son, Germán nos corriges, lo que si decimos alguna burrada.
No habéis dicho todavía ninguna.
Pero claro, lo que yo he escuchado, ¿no? Hace 100.000 años, vamos a ponernos en situación, hace 100.000 años yo he leído que había al menos 5 grupos humanos diferentes en el planeta.
Mira, te lo voy a simplificar más para estar moviéndonos en un periodo de tiempo en el que había hasta 4 o 5, algo tiene que hacer el recuento mental, creo que hasta 5 especies. Hace 50.000 años, seguro. Hace 50.000 años estaba el Homo floresiensis, por eso te digo 50.000, porque antes de 50.000...
Sí, es que es a donde iba.
Igual
sí.
El Homo floresiensis ya se nos escapa, es demasiado quizás antiguo. Sabemos que hasta hace 50.000 años estaba. Antes probablemente también, seguro que también. Pero los datos encontrados hablan de esa cifra temporal. Entonces, por no pillarnos los dedos, vamos a decir 50.000 años. Tenemos.
Vale, 50.000 años.
Al Homo floresiensis. Vamos a decir brevemente qué es el Homo floresiensis o el hombre de flores, para que sea más
gracias
sencillo. El hombre de flores. Bueno, pues el hombre de flores vivió en una isla con el mismo nombre en la zona de Indonesia. Y medía 1 metro. Dices, bueno, esto era como un Australopithecus o era como un Homo habilis. Bueno, podría ser parecido, pero es que fabricaba herramientas de una forma no muy compleja, pero sí técnicamente avanzada para lo que se podría esperar de un individuo de 1 metro de altura y de una masa cerebral inferior a la de un recién nacido actual. Tenían un cerebro más pequeño que un recién nacido actual, ¿vale? Pero eran inteligentes, de eso no hay duda. De hecho, hubo una polémica, y no me voy a extender mucho, con respecto a si eran nuestra propia especie, pero individuos patológicos, es decir, individuos que habían tenido enfermedades. Era una isla de, al parecer, de enfermos, según algunos científicos. ¿Qué ocurre? Que hay unos patrones en todos los esqueletos que evidencian que no, que es una especie nueva. Punto, no vamos a extender más en ese aspecto, ¿vale? Entonces tenemos a los hombres de flores viviendo en una isla.
¿Solo ahí?
Solo ahí, o al menos solamente se han encontrado ahí. Y qué casualidad que son de 1 metro de altura. Adaptación isleña, ajá. ¿Llegaron pequeños o se hicieron pequeños? No, la ciencia no puede responderlo. Pero, bueno, como un detalle que puede ser interesante, estos individuos tenían que compartir el ecosistema con animales similares al dragón de Komodo actual, algo más grandes. Entonces imaginaos el panorama. Cazaban ratas del tamaño de casi de un perro y había elefantes del tamaño de una vaca. Una isla digna de visitar en la época. Tenía que ser una auténtica odisea.
Sí, sí, sí.
Y luego teníamos también a los denisovanos, que comentabas, David.
Eso es, claro, es.
Sí.
¿Quiénes son los denisovanos?
Vivían en la zona de Siberia. Y lo curioso de esta especie es que, qué casualidad, a diferencia de neandertales y de otras especies de la prehistoria, no se identificaron, no se clasificaron por lo que los huesos nos decían morfológicamente. Porque los fragmentos son muy pequeños. Es decir, no se ha encontrado un cráneo, no se ha encontrado más que unos cuantos dientes. Entonces, los dientes sí que son peculiares. Pero tanto como para arriesgarse a decir cómo eran morfológicamente o si eran una especie diferente, no se atrevían. Qué casualidad, se hicieron estudios de ADN y el ADN no es ni neandertal ni sapiens. Era otra cosa.
Entonces, para sumar al lío, ¿no?
Claro, entonces cuando tú tienes claro, un ADN...
Ahí viene lo que decías tú antes de esta estructura en forma de malla, que no es un árbol, que se continuos entrecruzamientos.
Claro, porque lo que se descubrió es que los denisovanos... Bueno, ya hablaremos de eso, me estaba anticipando. Vamos a ir por orden para no confundir. Entonces lo que se tenían era el ADN del sapiens, estaba perfectamente registrado, sabíamos cómo es, con las diferentes variables. Tenemos el ADN también secuenciado del neandertal. Y tenemos un ADN que era raro, entonces se identifica como una nueva especie, yo creo que con mucho acierto. Hay muchas diferencias en el ADN como para pensar que es una especie diferente. Y se les denomina los hombres de Denisova, los denisovanos. Nombre científico todavía no tienen asignado, salvo que alguien me contradiga, por favor, mensajes al Prisma de la Razón. Hasta donde yo sé, no tiene nombre científico todavía. Y luego están los sapiens y los neandertales. Así que tenemos hombre de flores, denisovanos, sapiens y neandertales. Si no se me ha escapado ninguno. esos cuatro conviviendo en el mismo momento. Pero es que hay además una quinta especie que es desconocida. Porque en nuestro ADN, igual estamos liando mucho.
No, no, cuéntalo.
En nuestro ADN tenemos hibridación con neandertales, hibridación con denisovanos, tenemos nuestro propio ADN, que es la base, y un cuarto ADN de una especie desconocida hasta ahora. ¿Lo conocemos y no tenemos su ADN, como podría ser Homo erectus? ¿O es una especie que ni siquiera hemos encontrado sus restos? Recordar que en Denisova, hasta hace cuatro días, no se sabía que existían los denisovanos y que se han encontrado un conjunto de fósiles que entran en mi mano. No hay más.
¡Ay, amigo!
Claro, y todas estas, todas que a veces dudamos en si decir todas estas especies o todos estos grupos humanos,
claro,
coincidieron en el tiempo, más o menos en zonas geográficas concretas, aunque claro, en determinado momento unos se cruzaron con otros, evidentemente, porque si no, no hubiera habido hibridación posible. Es decir, en principio el neandertal lo ubicamos en Europa, los denisovanos en la zona de Asia, el hombre de flores estaba ahí aislado en la isla en esta isla de Indonesia, y el Homo sapiens en principio está en África, y es el momento en el que emigra y se encuentra con el neandertal. Dicen que por más o menos hacia la zona de Oriente Medio. Quizá esto es lo que he escuchado yo.
Exacto, estoy de acuerdo en todo lo que has dicho, excepto en un matiz que todavía es muy difuso. Los neandertales solo en África, o sea, perdón, solo en Europa. Bueno, tengo unas pequeñas dudas o unas reservas en cuanto a eso. Desde luego los neandertales que conocemos con la morfología que estamos hablando, sí, pero los pre-neandertales que, por ejemplo, aparecen en Atapuerca, el Homo heidelbergensis, que se llama, aparecen formas muy similares en África. Entonces hay un poco de controversia. El neandertal es solo europeo, empezó en África junto con el Homo sapiens. Estas cosas yo las lanzo al aire porque ni siquiera hay que poner un poco de orden. Uh-huh. Al final se han catalogado morfologías y no ADNs, que es un poco más claro, aunque da más confusión, porque nos responde a ciertas cosas y nos aporta muchas preguntas.
Sí. Y aquí vendría, Juanje, que te he interrumpido, perdóname.
Me he adelantado yo.
El tema de la hibridación de...
Sí, la niña de Denisova.
Del denisovano con el neandertal.
Sí, se llamó Denia, muy originales. Se llamó Denia, esta niña. Y efectivamente, como decís, bueno, hay que decir que el galardonado este año con el premio Príncipe de Asturias es Svante Paabo, que está al frente del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Alemania, pues es el mago de Dios. Estas artes, sí, es Dios. Realmente es quien ha aportado mucha luz y todas estas nuevas preguntas. Uh-huh. Cuando se investigaron los restos de los denisovanos, lo primero que se vio es, como hemos dicho, que era una especie nueva. Y profundizando en este ADN, viendo detalles y viéndolo en profundidad, pues se han dado cuenta de que en los restos de esta niña, de Denny, pues que hay ADN neandertal también. Y va más lejos ese dato, va más lejos o va más concreto. Porque nos dice que, por ejemplo, lo tengo que mirar, perdón, para no meter la pata, la madre es neandertal.
La madre
es neandertal y el padre es denisovano, pero el padre denisovano tiene un antepasado en anteriores generaciones también neandertal. O sea,
sí, que lo que has dicho, no fue algo puntual esa hibridación, no, sino exacto, que es generación tras generación ya había una interconexión.
Digamos
una...
que el padre de la niña ya había tenido en generaciones anteriores otro caso de hibridación. Sí, bueno, por concretar en el tema de los denisovanos, hemos comentado antes que el ADN neandertal está presente en Europa, en las poblaciones de origen europeo, que físicamente pueden parecer africanos, porque alguien con el piel con la piel de color negro, que podría parecer de origen africano, puede tener antepasados muy recientes europeos, incluso más europeos que africanos. Pero esos son otros temas, que el tema de raza también es muy difuso, hay que descartarlo, pero bueno, estamos yendo. Entonces, los que son de origen europeo, tienen antepasados europeos, tienen entre un 2 y un 4% de ADN neandertal. Y los de origen de Oceanía tienen alrededor de un 5% de ADN denisovano.
Quizás porque ha habido menos mezclas, menos mestizaje.
Porque quizás las poblaciones estaban más cercanas. Las poblaciones europeas con estos neandertales hubo más hibridación por esa zona y probablemente los de Oceanía por esa otra vía. Uh-huh. es lo que, y en las poblaciones africanas no hay ni rastro de ADN neandertal. También hay que dejarlo claro.
Fíjate, Germán, pese a todo lo que nos estás contando esta noche, sigue habiendo una línea invisible que nos separa a los neandertales de a los sapiens. De hecho, incluso se creía que no tenían pensamiento simbólico, decían que no eran capaces de pintar en las cuevas o de realizar arte. Y actualmente se está viendo que sí. En febrero se publicó en la revista Science un descubrimiento muy revelador. Los neandertales pintaban en las cuevas.
Mira, comparto junto con otros compañeros también aficionados a estos temas un hashtag en Twitter de vez en cuando que es dogma científico o el dogma neandertal. Y me pegan cuando lo pongo, porque no les gusta determinados ambientes científicos que se hable de dogma en la ciencia. No les gusta. Pero ¿cómo llamamos a algo que no discurre según las leyes científicas y se ancla en una idea? Yo lo llamo dogma. Igual estoy equivocado, David, si no me puedes corregir. Pero vamos.
No, yo creo que está bien.
Bueno, pues eso es lo que yo opino. ¿Qué ocurre? Pues efectivamente no se les dota de arte. Y por dar unos pequeños apuntes antes de ir a las pinturas rupestres. Los neandertales no se descubren sin arte o sin enterramientos. Los primeros descubrimientos de Neandertal son enterramientos, pero que no se identifican como enterramientos. Lo que hemos comentado antes,
sí.
Excavaciones posteriores actualmente en Irak han evidenciado que lo que se excavó hace unos cuantos años y que no se pensaba que pudieran ser enterramientos, la ciencia después pensó que quizás sí, pero la prueba científica nos dice, lo evidencia y lo clarifica, no se pensó que fueran enterramientos. Y lo mismo ocurre en la aquella conocida famosa cueva de Croacia, Krapina. En Krapina apareció un collar realizado con garras de aves. Son unas garras, son los huesos de la, lo que sería la última falange de las aves, y tienen unas pequeñas marcas en el final de, bueno, perdón, en la articulación, para, yo presupongo, y los científicos también, para engarzarlas atadas a un collar, porque hay varias y hace una forma geométrica. Es muy interesante ese descubrimiento. Bueno, ese descubrimiento no es nuevo, no es actual, pero la interpretación sí. Hace casi 100 años que se encontró esa pieza, pero es ahora cuando se interpreta, yo creo que con acierto, que es un collar. Y hablamos de una de las primeras muestras, podríamos hablar de arte entre comillas. Todo esto que vamos a hablar es un arte entre comillas.
Sí, sí.
Porque la definición de arte actualmente no podemos hacerla análoga o trasladarla a aquella época. Pero sí, pintaban en las cuevas.
Muestras claras de inteligencia. Nada del mono que nos habían pintado.
Y lo que no es discutible es de muestra de pensamiento simbólico. Eso desde luego. Y si queréis hablamos de esas cuevas.
Perfecto.
Bueno, vamos a ver. Las cuevas... anteriormente se conocían pues las de Chauvet, que tenían 32.000 años aproximadamente, eran las más antiguas, y bueno, pues en el 2012 se vuelven a datar. Se datan y la más antigua se encuentra en la Cueva del Castillo, es un punto rojo y tiene 40.000 años, casi 41.000 años de antigüedad. Esos son estudios del 2012. Aplicando una datación de uranio-torio, ¿vale? En el 2018 se vuelve con ese mismo sistema, sistemáticamente a datar diferentes pinturas de la península ibérica. Y claro, hablo del 2012, sigo un poquitín en el 2012, cuando Joao Auxiliao, que es uno de los miembros que participan en esta datación, da la fecha de 40 y casi 41.000 años. Claro, hay gente que dice, ostris, 40.000 años, los sapiens acaban de llegar a Europa, los neandertales viven aquí desde hace tiempo, pero... pueden haber pintado ellos. Es decir, están esas pinturas en esa franja. Llegan los primeros sapiens, pero hay neandertales todavía y llevan tiempo estando aquí. ¿Quién las pintó? Claro, Joao dice, sinceramente, pueden haberlas pintado ambos. Hasta que no encontremos más de 42.000 años, no podemos ser concretos o precisos.
Sí, en vez de haber pensado decir, no, indiscutiblemente, sapiens.
¿Qué ocurre? Dataciones de 2008. ¿Cuánto creéis que fueron datadas? Bueno, tendréis la chuleta.
Sí, bueno.
Bueno. Pues las pinturas más antiguas datadas con uranio torio en 2018 se encuentran en la cueva de Maltravieso en Cáceres. Son unas manos que tienen 66.700 años.
Indiscutiblemente
neandertal.
Indiscutiblemente, si seguimos los parámetros científicos, neandertal, porque faltaban más de 20.000 años muchos más de 20.000 años,
sí, sí,
para que los Homo sapiens pisaran Europa, según lo que dice la ciencia.
Vale.
Es indiscutible, no se puede discutir. Pero es que no es la única datación. Por dar unos detalles, en la cueva de La Pasiega, en Puente Viesgo, hay 65.000 años de antigüedad. En la cueva de Ardales, en Málaga, hay 64.000 años de antigüedad.
Sí, que puede haber dudas, digamos, en esas dataciones de entre los 40 y 30.000 años, de más o menos, porque coincidieron las dos especies,
sí,
en la península, en la zona.
Perfectamente.
Pero ya cuando estamos hablando de 60.000, 65.000, 70.000, casi 70.000 años, es
bueno,
imposible.
O sea, yo no tengo ninguna duda. O sea, vale, de acuerdo, yo acepto que sean sapiens. Si encuentra alguien un cráneo o un resto de Homo sapiens que tenga 66.000 años de antigüedad en la península ibérica, pero es que no los hay.
Yeah.
Es más, en la península ibérica hasta hace 30 y muchos mil años no hay restos de Homo sapiens. En Europa rondan los 40.000. No están presentes. Entonces, ¿cómo puede pintar a alguien algo que no, cuando no está presente? De todos modos, hay un estigma con este asunto, porque cuando se encuentran las pinturas rupestres, se adjudican a Homo sapiens. Cuando se encuentran muestras de arte, se adjudican a Homo sapiens, aunque en algunas de ellas no haya restos de Homo sapiens. En Sudáfrica, las muestras de arte que se pensaba que eran las más antiguas tienen 100.000 años de antigüedad. No hay tampoco en algunos casos evidencia de que estén relacionadas con Homo sapiens, pero nadie duda, es Homo sapiens.
Sí, porque incluso ha habido cierta polémica en los últimos meses sobre científicos que decían que, bueno, que el método de datación no era el idóneo.
Vamos a poner un poco aquí luz. Aquí sí que aportamos luz. El método de datación uranio-torio. Habrá quien diga, bueno, ¿y por qué no han aplicado este método antes? Vale, es un método nuevo, son pinturas nuevas. No, las pinturas ya se conocían. Las pinturas estaban identificadas. Es más, han sido, porque es que esto también hay que contarlo, han sido seleccionadas con bastante precisión. No han ido al tuntún los científicos. Hay un estudio muy largo detrás. Y hay ciertos patrones estéticos que han sido perseguidos por estos científicos para realizar los estudios. No se han cogido pinturas al azar. De ahí que la concordancia de ciertas edades. Se ha visto cierto patrón en las pinturas. Entonces, lo que tenemos es unas pinturas que, como digo, ya están identificadas. Las cuevas, se sabe qué pinturas son y dónde están. Y el método de datación también se conoce. ¿Por qué no se había aplicado? Porque se conoce desde hace mucho tiempo. ¿Por qué no se había aplicado? Porque hacían falta cantidades muy amplias de calcita para poder datar. Porque lo que se data no es la pintura, sino la calcita que recubre la pintura. Entonces, lo que se ha hecho, la innovación, la ciencia ha avanzado en cuanto a la cantidad que hace falta para poder datar, que es inferior a la de un grano de arroz. Entonces, rascando un poco la capa de calcita que hay encima de ciertas pinturas, se puede datar esa calcita. Y lo que hemos dicho, yo no he sido del todo preciso, esos 66.000 años es edad mínima. Pueden tener muchos más años, porque no se ha podido datar todavía la pintura, sino la capa de calcita. Uranio torio, muy breve, es la diferencia que hay, es un poco como el carbono 14, funciona de una manera similar. Se ve cómo se transforma un mineral en el otro y se sabe cómo se comporta, se puede medir cuánto tiempo tarda en convertirse. No vamos a entrar en detalles, pero viene a ser eso. ¿Cuánto tiempo tarda en ser esto y lo otro? ¿Cuánto hay de esto y cuánto hay de lo otro? ¿Qué diferencia hay? Pues esta edad. Solo los científicos que se dedican a la datación lo saben mejor que yo.
Y claro, de ahí damos el salto, ¿no? Si sabemos todo esto, la consecuencia lógica es pensar que tenían lenguaje.
Es que hasta qué punto las pinturas no son una forma de lenguaje.
Claro.
Pero en cuanto al lenguaje fonético, verbal...
Es decir, y habla.
Habla, obviamente tenían habla. Bueno, obviamente, Bueno, pues sí, es así. Tenían la morfología, tenían los huesos que están relacionados con el habla, porque tenían uno de los huesos fundamentales para el habla, que es el hioides, que se encuentra en la laringe, que se encuentra en la tráquea, está en el cuello, y es un músculo fundamental para el habla, para que seamos capaces de hablar. Y luego el cerebro tiene las mismas áreas y funciona de la misma manera que en el Homo sapiens. El área del habla, que se dedica a, digamos, a esa tarea compleja del lenguaje, es igual en el Neandertal. O sea, sí, no hay ninguna prueba científica que no avale el habla en estos pueblos grupos humanos.
Neurológicamente y físicamente, sí, podían hablar.
Sí.
Al principio has dicho, Germán, lo has dejado como caer, que cuidaban a sus enfermos o a la gente con problemas.
Bueno, vamos a ser totalmente sinceros. No sabemos si cuidaban a sus enfermos. No lo sabemos. Igual tenían mucha suerte, pero hay ciertos casos que se escapan a la suerte. Vamos a dar algún ejemplo, si os parece bien.
Sí.
Por ejemplo, tenemos varios esqueletos que se han recogido en diversas cuevas y tienen ciertas patologías. Por ejemplo, hay un Neandertal, el que hemos traído aquí, el anciano de la Chapelle-Lausanne, que le faltaban los dientes, no podía masticar con comodidad, se han encontrado marcas en el hueso que evidencian pues que masticaba elementos duros y le hacían ciertas heridas, probablemente tuvo ciertos problemas de masticación, ¿vale? Eso por un lado. Y además era sordo, tenía una sordera muy aguda en ambos oídos. Entonces, yo me planteo cómo alguien sordo puede sobrevivir en un ambiente hostil como era la prehistoria, porque desde luego se defendían de los animales, pero podían ser presas de ellos. ¿Y qué hay más vulnerable que un ser o un animal que es sordo, que no oye, que tiene uno de los sentidos nulos? En este caso yo creo que el anciano necesitó ayuda. Pero hay un caso que me parece indiscutible, que es el de Sanidar, encontrado en Irak, que era manco, había sufrido una amputación a nivel del codo, le había atrofiado el húmero, había hecho que necesitara utilizar su boca como una segunda mano, había desgastado los dientes incisivos hasta casi hacerlos invisibles, aunque la raíz existe y persiste, el resto de los dientes están bien, pero los incisivos no, y además tenía un traumatismo en la sien, creo que en el lado izquierdo, y en el lado izquierdo era tuerto, ese ojo, esa zona del cráneo había sido golpeada. Y los médicos que han visto el cráneo lo han analizado, están de acuerdo en que probablemente tenía la visión perdida de ese ojo. Uh-huh. Es muy interesante porque se ven en las articulaciones, tanto del húmero, ese húmero deformado, uh-huh, que decimos que está en la parte derecha, uh-huh, en la rotación del fémur también vemos un desgaste inusual, y todo esto indica que probablemente tenía una cojera muy acentuada. Tenía probablemente una parálisis del cuerpo en la zona derecha. Uh-huh. Qué casualidad que el impacto está en el lado izquierdo del cerebro, que probablemente es el que maneja, uh-huh, el lado derecho. Entonces yo creo que estos dos casos, por poner un ejemplo, son evidencia de que cuidaron a los enfermos.
Además que no es que les cuidaran durante unas semanas o unos meses, sino que durante bastantes años, ¿no?
Sí, bueno, es que tienen una lista de roturas de huesos que han sanado. Claro, uh-huh, estos dos neandertales, los dos coincide que tenían huesos del pie rotos. Uh-huh. Entonces, claro, yo me planteo, con un hueso del pie roto, ¿cómo cazas? ¿Cómo recolectas? Es muy complicado. Necesitas, yeah, cierta tranquilidad.
Sí, una temporada,
un movimiento pausado.
Una temporada de baja.
Exacto. Entonces, claro, estos individuos, ¿cómo sobrevivieron? Hasta edades tan longevas. Uh-huh. Pues probablemente con ayuda. Y luego no es neandertal, pero es un pre-neandertal. ¿Hasta qué punto no es un neandertal? ¿Hasta qué punto no es un sapiens? No. Claro, sí, pues si no diferenciamos especies, ¿hasta qué punto no es todo esto lo mismo, no? Sí. Y nos vamos a Tapuerca, y ya con este caso no me alargo más. El caso de Benjamina es patente. Sí. Benjamina era una niña que había sufrido una enfermedad que se llama craneosinostosis, que lo que hace es una fusión muy temprana de los huesos del cráneo, y no crece el cerebro con una, digamos, una normalidad. Esta niña tenía unos problemas tanto psicomotrices como de inteligencia, tenía pues cierta deficiencia y vivía hasta los 12 años. Uh-huh. Como una niña en ese mundo de hace 400.000, porque aquí nos vamos más lejos en el tiempo, como una niña con 12 llega hasta los 12 años, hace 400.000 años, con esa discapacidad. Pues yo, si no tuvo ayuda, no me explico.
Uh-huh. Sí. Y bueno, yo creo que la última pregunta, ¿no?
Perdona, Juanje. Vamos a contestar, porque había enfermos y sobrevivieron. Sí. ¿Fueron cuidados? ¿Sufrieron? O sea, ¿tuvieron cuidados medicinales? ¿Tomaban medicinas?
Ah, bueno, sí, es verdad.
Creo que puede ser muy interesante contestar, sí, a esto, porque en el Sidrón, en Asturias, se ha analizado el sarro de los dientes de algunos neandertales y se han encontrado restos pues de hongos que contienen penicilina, de determinadas cortezas de árboles que tienen, o de hojas de determinados elementos que tienen
poderes analgésicos, ¿no?
Poderes analgésicos. Entonces, claro, todo esto nos dice que tenían ciertos miedos. Por ejemplo, tengo aquí unas notas. Tomaban penicilina, antiinflamatorios, analgésicos, astringentes, anticatarrales, camomila, por ejemplo, que tiene beneficios digestivos y que puede corregir infecciones leves. O sea, al final...
O sea, una farmacopea natural muy completa.
Pues lo que nos tomamos en casa cuando estamos malos y nos automedicamos. Que si un paracetamol, que si una aspirina, que si... Claro, tenían una medicina, una botica.
Que es de donde procede, por otra parte. Sí, desde luego. Principios activos que vienen de ahí.
Desde luego. Uh-huh. Es más, digamos que es la ciencia de la farmacología uh-huh. es más precisa, coge uh-huh. las medidas exactas que necesitamos, pero cuando no tenemos eso, pues estas son las alternativas... Realmente saliéndonos de homeopatía y todas estas cosas que no sabemos si funcionan, ¿no? Sí, pero esto desde luego sí que funciona y lo utilizaban.
Uh-huh. O sea, es que cuando comentáis que podéis saber estas cosas, me pasa como le pasaba a mi madre, ¿no? Que no le entra en la cabeza que se pueda saber, que todavía después de 400.000 años se haya podido analizar el sarro de un diente. Es una cosa impresionante.
Yo soy el primer sorprendido. Cuando leí esto y dije, pero ¿hasta dónde vamos a llegar? Bueno, cuando descubrí... Yo pensaba que nunca iba a obtener la respuesta de nos hibridamos, tuvimos descendencia con los neandertales. Es algo que los huesos, aunque sí es verdad que se han encontrado esqueletos que parece que tienen hibridación, pero no sabes a ciencia cierta. Cuando se descubre en el ADN que sí, dije, una respuesta que pensaba que nunca iba a poder obtener y la he obtenido. Entonces, yo no pongo límites. Aquí la ciencia está avanzando de una manera brutal y sabemos hasta qué comían y cómo se medicaban. Porque estos individuos que tenían enfermedades, algunos de ellos, problemas en los dientes, tenían dolores, por lo tanto, no tomaban esto porque sí. Muchas de estas plantas son amargas a más no poder. O sea que no tomaban porque sí, ni con gusto.
Cuidaban a sus enfermos, tenían... conocimientos medicinales,
artísticos.
La imagen que tenemos del Neandertal hasta ahora lo desmonta todo esto lo desmonta.
Es que incluso tenían la espalda más recta que la nuestra. Es que ¿dónde vamos a llegar? Caminaban más erguidos que nosotros. Sí. Es que vamos a tener que poner, cuando hagamos, si siguen haciendo la gráfica de la evolución humana, van a tener que poner el Neandertal, aunque un poco más bajito, pero delante de nosotros.
Es un poco lo que te decía yo antes, ¿no? Es decir, el Neandertal irá más derecho y luego vendrá otro que viene un poco más encorvado, que somos nosotros.
Así que eso es lo que hay, sí, ciertamente.
Y bueno, pues cuidaban a sus enfermos, tal. ¿Practicaban ritos funerarios?
Sí, practicaban ritos funerarios porque hay pruebas de... Bueno, pruebas, hay interpretaciones de ello. Uh-huh. Por ejemplo, tenemos el... A mí me parece este caso es asombroso. En una cueva que... Y el francés se me da muy mal. Frasier o algo así. Uh-huh. Se ha encontrado un feto que tenía 7 meses de gestación. No sabemos si fue un 7-mesino, neandertal, si fue... Un aborto, o sea, es decir, un niño que nació muerto o murió al poco de nacer. El caso es que falleció, tristemente, y fue depositado junto a unos cuantos elementos probablemente del grupo familiar y tiene varias piedras, varios bifaces alrededor. Muy curioso que esté junto a otros niños y junto a, creo que hay dos adultos de edad avanzada, lo que decimos, se cumple, uno creo que tiene 30 y tantos años, el otro 40, los individuos adultos y los niños van hasta los 12 años, creo recordar. Entonces es muy, muy curioso y muy emotivo pensar que a un pequeño niño de 7 meses de gestación le enterraron junto a unos elementos tanto témicos como pueden ser 3 bifaces. Y luego hay ejemplos también que comentábamos de posibles enterramientos con flores, que se han encontrado restos de polen. Estos estudios son muy antiguos, quizás habría que actualizar en las futuras excavaciones. Y posibles descarnaciones, marcas con siles en huesos, que en algunos casos son muy peculiares o muy extrañas. Volvemos a Krapina, Pati.
Croacia.
En Croacia se han encontrado muchas marcas de corte en los huesos y algunas no tienen sentido porque dices, bueno, pues igual es que los cogieron a estos y se los comieron. Pues puede ser. Pero claro, cuando encuentras dentro de la bóveda craneal, es decir, el interior donde está el cerebro, marcas de corte con una diferencia siempre la misma, un patrón y marcas muy profundas que se ven perfectamente sin necesidad de microscopio. En el interior del cráneo, donde está el cerebro, repito, que es un tejido blando, ¿para qué hace falta cortar? Si metes la mano y te comes el cerebro sin ningún problema. No hace falta cortar, no son músculos, no son tendones. Entonces, ¿por qué esas marcas? Quizás rituales funerarios. Sabemos de ciertas tribus en Papúa Nueva Guinea que basan sus rituales funerarios en el canibalismo, se comen a sus difuntos. hacían aquí lo mismo, había un culto al cráneo, porque muchos esqueletos aparecen sin cráneo. Uh-huh. Es muy peliagudo y no es concreto hablar de todo esto, uh-huh. pero hay sutiles ideas para imaginar uh-huh. y para soñar sobre estos temas.
Uh-huh. Yo creo que, bueno, se, que nos, resumen, sí. Se nos ha ido el tiempo.
Se nos ha ido el tiempo y es apasionante. Podríamos estar aquí durante horas.
Pues otros 100.000 años.
Sí, por lo menos.
Por lo menos.
Qué interesante.
Lo único, ya, si me dejáis un segundo, a, sí. a lo mejor lo lío otra vez y volvemos a abrir el debate.
Seré breve.
Pero sí quería yo referirme. Yo antes, cuando hablaba de noticias recientes, me he saltado a propósito una cosa que había leído. Y tú has mencionado también de pasada al profesor Joao Cillao. Uh-huh. La idea un poco que teníamos era, bueno, pues el neandertal vive durante una serie de miles de años, ¿no? Y le llega a su fin. Viene otra especie invasora, que es el Homo sapiens, viene de África, entra en Europa. Y bueno, por las circunstancias que fueren, no sabemos qué por qué, el cambio climático, la mejor adaptación al medio, porque el Homo sapiens es extraordinariamente agresivo y acaba con esa población de neandertales. No sabemos, pero claro, la perspectiva, ¿no?, que leía del profesor Joao Cillao es, no sé, que es un poco lo que tú alguna vez nos has dicho, no se extinguieron, somos nosotros.
Esa es la conclusión que podríamos sacar de este programa. El neandertal nos ha extinguido, vive en nosotros. Esa es la conclusión que podríamos sacar, porque si nos reproducíamos con ellos y teníamos descendencia, si el fruto de esa descendencia está en nuestro ADN, si pintaban como nosotros, si hablaban como nosotros, probablemente otro idioma, pero nuestros mismos grupos, aunque fueran sapiens, también tenían lenguajes diferentes en diferentes áreas, probablemente. Entonces, si eran igualmente complejos, tenían un pensamiento simbólico, si anatómicamente tienen sutilezas, pero no más que un esquimal y un bosquimano actualmente, ¿cómo interpretar que son especies diferentes? Probablemente lo que hubo, y yo interpreto, y aquí ya podríamos acabar el programa diciendo, que lo que probablemente ocurrió es que no fue una extinción, fue una absorción. Es decir, cuando llegamos los Homo sapiens, que llegamos en mucho más volumen, y no hay que pensar en una migración única con muchos Homo sapiens, sino en goteos constantes de Homo sapiens
a lo largo de África, miles de años.
De miles de años, llegando a Europa, reproduciéndose con este tipo de grupos humanos, ese ADN va siendo absorbido. Pero claro, la población neandertal era menor, fueron reabsorbidos, fueron poco a poco, étnicamente podríamos decir, siendo menores. Sus rasgos fueron menores porque nosotros aportábamos más. Con un simple ejemplo acabamos. ¿Qué ocurre?
Es una masa, es decir, la masa genética que aportó el Homo sapiens, claro, era por número muy superior.
Si a 100 litros de agua le echamos una gota de un colorante cualquiera, sea cual sea el color, aunque sea negro, una gota no va a cambiar el color del agua. Uh-huh. Pero va a seguir ahí, va a estar ahí, va a formar parte de ese agua. Uh-huh. El tinte está ahí. Lo que pasa es que es menor, entonces va a dejar de tener ese color y esas propiedades. Si analizamos el agua, tendrá ese pequeño color, pero esos componentes químicos, pero van a aparecer en diferente volumen y en diferente forma que si analizamos los componentes por separado.
O sea que podríamos decir que la mitad del genoma neandertal sigue vivo y sigue en nosotros.
La mitad sería mucho decir.
Es mucho decir.
Nos vamos a quedar de momento hasta que la investigación sobre el genoma de Neandertal, que seguro que nos va a dar muchas más noticias, avance. Hasta ahora podemos decir que nos queda una pizquita, un reflejo de lo que fueron aquellos neandertales. Ese 4% está en nosotros. Es un pequeño 4%, pero tenemos un poquito de neandertales en nosotros. Todos los que estamos en la mesa y los que están detrás de la mampara tienen un poquito de neandertal.
En la mampara dicen que no.
No es malo, ya no es despectivo, ya no somos toscos.
Ahora Jorge tiene más.
Yo tengo mucho.
Porque tiene el prototipo de caja torácica de los neandertales. Va en serio.
Bueno, pues nos quedamos entonces con esa idea, amigos. Los neandertales somos nosotros.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Adiós.
Aleteaban a tu alrededor.